Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Este jueves es el último día de la vida de Noelia, por decisión propia. Ella ha escogido poner fin a un sufrimiento con el que dice ya no puede más. Tiene 25 años, quedó parapléjica tras un intento de suicidio, fue víctima de varias agresiones sexuales. Recibirá en unas horas la eutanasia que lleva esperando casi 2 años, cuando le fue autorizado este derecho recogido en una ley aprobada en el Congreso de los Diputados. Casi 2 años batallando en los tribunales para poder cumplir su voluntad contra el deseo de su familia y contra el empeño de su padre, que ha recurrido cada uno de los avales científicos y judiciales que amparaban la decisión, decidido a no ver morir a su hija. Es un complejo debate que trasciende lo ideológico y que sigue suscitando dudas éticas y morales, al margen de que no haya discusión posible sobre que la ley ampara a una mujer adulta convencida sobre una decisión firme con la que espera poner fin a su sufrimiento. Es un espinoso y profundo debate en el que se mezclan los principios religiosos, confesionales, que genera desconcierto y dolor porque es desconcertante y doloroso que una joven de solo 25 años pueda programar su propia muerte. Su voluntad, respaldada por una gran mayoría de la sociedad, merece todo el respeto, como lo merece también todo aquel que se cuestione, por los motivos que considere oportunos, que la eutanasia de Noelia es un derecho pleno. Por encima de cualquier consideración, opinión, creencia o duda, está el respeto a la ley.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al jueves. Noelia será la persona más joven en recibir la eutanasia en España y la sexta paciente psiquiátrica catalana que accede a la muerte digna. Ha querido esta joven de apenas 25 años contar en Antena 3, en el programa de Sonsoles Onega, cómo se ha sentido durante estos años en los que se ha paralizado su eutanasia. No quiere ser ejemplo para nadie, dice, solo dejar de sufrir.
Por fin, lo he conseguido y... y a ver si ya por fin puedo descansar, porque ya no puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza.
Ahora recordamos el caso de esta joven que ha generado un fuerte debate y una polémica sobre la legitimidad de una tercera persona, el padre de Noelia, a oponerse a su decisión, batallando en los tribunales hasta el final, a pesar del respaldo de los comités éticos. En el Congreso de los Diputados, un poco de oxígeno hoy para el gobierno de Sánchez, sin misterio ya, sin suspense en el resultado de la votación sobre el decreto anticrisis con las medidas energéticas. Este primero sí saldrá adelante porque Junts ya ha dado el sí quiere, ahora que el PSOE ha garantizado que quedarán exentos de IVA los pequeños autónomos. Si aplicara la directiva comunitaria, no pagarán IVA los autónomos que facturen menos de 85.000 euros. Con el voto de los de Puigdemont en el bolsillo, Sánchez le lanza el dardo de nuevo al Partido Popular, que acaba de confirmar que su voto será ni sí ni no, sino una abstención.
Confío en que todas las fuerzas parlamentarias estén a la altura del momento histórico que estamos atravesando. Hoy creo que estamos en un momento en el que la política se reduce a lo esencial. Y es aquí y ahora cuando se demuestra el sentido de Estado y, si me permiten, hasta incluso el verdadero patriotismo.
Israel dice haber matado al jefe naval de la Guardia Revolucionaria, que para entendernos es el responsable del cierre del estrecho de Hormuz y del bloqueo de la navegación. Los iraníes no tienen intención alguna de negociar con Estados Unidos y el presidente Trump acaba de cargar contra la OTAN por no haber hecho absolutamente nada. Nunca olviden este momento, el aviso de Trump a los países cobardes, dice, que no han ayudado. Ahora se lo contamos y recordamos el golpe judicial para Meta y Google, culpables de crear adicción entre los usuarios de sus plataformas. Un veredicto que abre la puerta y señala el camino a las decenas de demandas que están pendientes en los tribunales. En nuestro país está en pañales la regulación del acceso de los menores. Hay una promesa del gobierno, pero ahí se ha quedado de momento, aunque los expertos alertan de las consecuencias. Lo ha hecho en más de uno la pediatra María Salmerón.
Mayor riesgo de depresión, de ansiedad, de aislamiento, bajada del rendimiento escolar, pero también hay muchos efectos sobre la salud física, a nivel de sueño, mayor riesgo de obesidad, es decir, estamos viendo en la consulta niños y adolescentes que realmente tienen problemas muy serios porque se están desconectando de la realidad.
Vamos con el resto de las noticias de hoy, con Margarita Zavala y con David Gabás.
Bruselas investiga si la red social Snapchat incumple la norma europea que obliga a proteger a los menores de contenidos inapropiados. También exige a varias plataformas de porno sistemas de verificación de edad para sus usuarios.
La OTAN confirma que España está entre los países que menos gasta en defensa, a pesar de haber llegado hasta el 2%. Polonia es el que más, un 4%, seguido de Lituania, Letonia y Estonia. Estados Unidos apenas supera el 3%.
La economía española creció en 2025 un 2,8%, según confirma el INE, tras el repunte en el último trimestre. De cara a este 2026, la OCDE rebaja el crecimiento de España por culpa de la guerra en Irán al 2,1%.
El 80% de las 49 mujeres asesinadas el año pasado por violencia de género convivía con su agresor. Datos del Consejo General del Poder Judicial que parten de la información de los juzgados, donde no consta que ninguna tuviera un dispositivo de protección.
El CIS publica una encuesta sobre los hábitos sexuales de los españoles. El 70% tiene pareja y solo un 1% tiene una relación abierta. 6 de cada 10 asegura que utiliza productos eróticos y el 20% no descartaría mantener relaciones con un robot.
Carolina Marín se retira. La campeona olímpica anuncia que tras una profunda reflexión pone fin a su carrera deportiva porque tiene que dar prioridad al bienestar de su rodilla para garantizar que pueda tener calidad de vida en un futuro.
Y el tiempo, hoy sol y mucho sol, pero bajan las temperaturas. Apunten, Domingo de Ramos invernal según la EMED, Marga.
Sí, hoy lo más llamativo es la bajada de las temperaturas en la mitad norte, con máximas que no superan los 14-15 grados, que contrastan con la mitad sur, donde rondan los 24-25 grados. Tenemos lluvias por Cantabria y por Euskadi y en el resto cielos despejados, incluso en Canarias, donde podría llover de forma débil. Eso sí, tenemos en alerta por fuertes vientos a Pirineos, Aragón, Tarragona y este de Baleares. De cara al comienzo de la Semana Santa, va a seguir luciendo el sol en prácticamente todo el país, aunque con temperaturas efectivamente más frías de lo habitual. La excepción la tendremos por el norte, donde mañana empezará a llover por Euskadi, unas precipitaciones que se van a extender por todo el Cantábrico y los Pirineos entre el sábado y el domingo. En el resto, lo dicho, cielos despejados y con unas temperaturas bastante frías en el interior y más suaves por el Levante y Andalucía.
Deja siempre espacio para otro. Onda Cero.
Quiero aprovechar ahora, aunque puede que ya lo sepa, puede ser, ya lo sabe, que
ya lo sé.
Ya lo sabe. Alivio, porque no sabía cómo decírselo.
Si tú quieres salir, favor, ya, sí. Ya. Sí. ¿Podemos, Carmen, sí, grabarlo? Sí, gracias.
La niña ya lo sabe todo. Todo, 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 todo. Y estoy contigo, Corea. Sabes que una vez ya lo hablemos, que algún día nos veremos juntitas. Estaremos juntitas. Te quiero, mi niña.
Noelia, junto a su abuela, poco más se puede decir, escuchando este testimonio que se emitió hace unas horas en el programa de Sonsoles Onega, ahora Sonsoles en Antena 3. Una entrevista realizada en casa de la abuela de esta joven, pocos días antes de recibir la eutanasia, que se le administrará esta tarde. Barcelona, Montse Valls.
Noelia esta tarde se pondrá su vestido más bonito, se maquillará y, como dice ella, se pondrá mona para recibir la prestación de ayuda para morir en su habitación, su refugio.
En mi habitación, porque es mi zona de confort, es donde me siento más protegida, mi pequeño hogar.
Pese a que se ha enfrentado la oposición de sus padres, Noelia afirma que se siente aliviada y que nunca ha dudado de su decisión. Para ella, lo de hoy significa dejar de sufrir después de una vida llena de dolor físico y psicológico. Asegura que está tranquila y en paz.
No, nervios no. Nervios no. Más bien, como más liberada, en paz.
Y aunque Noelia haya estado acompañada de su yaya y de su madre, tiene claro que en el momento de la eutanasia no quiere a nadie dentro de la habitación. Asegura que no quieren que la vean cerrando los ojos por última vez.
Noelia Castillo es la persona más joven en España que va a recibir la eutanasia desde que la ley se aprobase. La ley por la que más de 1,000 personas han ejercido el derecho a morir dignamente ampara a esta joven, cuyo caso ha abierto un debate muy polémico y muy intenso a propósito de qué papel puede jugar su familia más cercana en este caso. caso su padre, que se ha opuesto y que ha ido recurriendo paso a paso cada una de las decisiones judiciales y avales científicos. Un debate complejo y profundo. Francisco Paniagua.
Y han sido 2 años después de recitarla y tras una intensa batalla judicial contra su padre, esta tarde se le aplicará la eutanasia, un caso que ha abierto un intenso debate sobre la legitimidad de los progenitores u otros familiares para oponerse en los tribunales. Están quienes consideran que prima el derecho de Noelia frente al de su padre, como Cristina Vallés, de Derecho a Morir Dignamente de Cataluña, o quienes piensan lo contrario, como Polonia Castellanos, de la Fundación Abogados Cristianos, que ha asistido al padre de Noelia. Ambas hablaban en Espejo Público.
Es una ley pensada para muy pocas personas, pero que lo necesitan muchísimo, porque no les vale este tipo de cuestiones, porque no le paran su sufrimiento.
Ella está admitiendo que esta ley está hecha para gente como Noelia. Efectivamente, si no llegamos a ser nosotros los que llevamos 2 años peleando con el padre, Noelia, por ejemplo, no hubiese conocido a su sobrina. Por ejemplo, que su lesión medular es intratable e incurable es mentira.
La sentencia para que la eutanasia se realice esta tarde ha sido avalada de nuevo por la justicia, que ayer mismo rechazaba una nueva petición del padre para frenar la eutanasia en la joven. El gobierno dice respetar la decisión de Noelia y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha señalado hoy que su sufrimiento estremece, pero que su verdadero alivio no es el suicidio.
Hacemos una pausa y nos vamos al Congreso de los Diputados.
Bendito sea el...
Se ha votado todavía en el Congreso de los Diputados el decreto ley con las medidas anticrisis que se aprobó en el Consejo de Ministros Extraordinario del viernes pasado, el del plante de los ministros de Sumar, pero el gobierno ya sabe que lo tiene ganado, este sí, un poco de oxígeno. Junts le va a salvar el decreto porque le han garantizado que los autónomos que ganen menos de 85.000 euros quedarán exentos de IVA. El PP ha desvelado ya que finalmente se va a abstener. Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo.
Sí, sin cambios de última hora y con la confirmación que adelantábamos, comienza el debate de sus señorías sobre el debate de medidas anticrisis sin, recordemos, el otro decreto, el de vivienda, el que puede costar otra derrota al gobierno y por el que claman a izquierda y derecha para que se solucione y que por ello se divide a hoy tras el plante de Sumar del pasado Consejo de Ministros. Junts, esta vez, hoy no se la juega al gobierno siempre que exima del IVA a los autónomos que ganen menos, como decíais, de 85.000 euros.
Si esta votación tira adelante, el Partido Socialista vota que sí, nosotros vamos a votar que sí al Real Decreto.
Esto decía Miriam Nogueras en la tele pública esta misma mañana. Los socios de Sumar, como Bildu o Esquerra, se resignan a apoyar este decreto, dicen, muy de derechas.
Tiene cuestiones que no nos gustan, como una rebaja de impuestos que no repercute seguro directo con los consumidores y consumidoras.
A nosotros no nos gusta, ya lo hemos dicho claramente, creemos que desequilibra mucho la balanza. Pero
bueno. Y el PP, lo que avanzamos, decían hace unos minutos que puesto que el decreto recogería parte de su propuesta de bajada de impuestos, no votarán en contra, pero hasta el último minuto advierten si finalmente no recogen esas medidas que consideran imprescindibles, no votarían a favor.
Bueno, vamos con las claves de lo que sigue pasando en Oriente Medio, que el debate político del Congreso no nos despiste de la situación sobre el terreno, donde se cumple el día número 27. Irán dice que no negocia nada, que los puntos del documento que Trump les ha hecho llegar a través de la mediación de Pakistán son excesivos. Los israelíes confirman que ha caído el responsable de la Guardia Revolucionaria iraní que se ocupa del control del Estrecho de Hormuz. Y Trump mantiene su ultimátum y empieza el día cargando contra los socios de la OTAN. No olvidaremos, así de amenazante se ha mostrado el presidente de los Estados Unidos, no olvidaremos que la OTAN no ha hecho nada contra Irán. Washington no olvidará, dice Trump, esta falta de implicación. El secretario general de la Alianza, por cierto, acaba de presentar su informe anual, confirma que España es uno de los países que menos invierte en defensa, aunque ya hemos llegado al 2%. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
España está entre los que menos gastan en defensa junto a Canadá y Bélgica, el 2%, muy lejos de los polacos, que son los que más gastan, un 4,3%, de los lituanos y letones, todos por encima del 3,5%, pero el secretario general de la Alianza dice que si hacemos una foto fija hoy de lo que está haciendo España al haber aumentado su gasto hasta ese 2% y verla desplegada por todas partes en la OTAN, no tiene más remedio que elogiarnos. Por lo que se refiere al año pasado, dice Rutte, realmente, déjenme alabar a España por lo que está haciendo. El secretario general ha recibido muchas preguntas sobre las declaraciones de Trump, que ha llamado cobardes a los aliados, les ha acusado de no hacer absolutamente nada para ayudar en el tema iraní y amenaza con no olvidarlo. Dice que efectivamente lo ve frustrado, pero que le ha dicho, hay una razón para eso, y es que no les has avisado. Eso sí, enseguida ha excusado al presidente de Estados Unidos diciendo que no tenía más remedio para que no se conociera el secreto del ataque. Y así, defendiendo a los aliados, ha conseguido de nuevo no criticar a Trump.
Segundo golpe a las plataformas tecnológicas en menos de 24 horas. Bruselas investiga a Snapchat por permitir el acceso a pederastas. Sospecha que la plataforma no protege adecuadamente a los menores y permite el acceso a pederastas o el consumo de drogas. La comisión sostiene que está violando las obligaciones de seguridad, privacidad y protección de los menores, que faltan las medidas para impedir el acceso a la red de los menores de 13 años, están fallando esas medidas, y que no les protege de adultos que falsean su identidad para captar niños con fines delictivos o para venderles productos ilícitos. El otro golpe judicial lo conocíamos ayer por la tarde. YouTube e Instagram, Google y Meta provocan adicción a las redes sociales. Un jurado de Los Ángeles ha determinado que los dos grandes gigantes tecnológicos construyeron intencionalmente plataformas de redes sociales adictivas que perjudican la salud mental. La perjudicaron a una mujer durante su infancia. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
La decisión del jurado de Los Ángeles puede ser trascendental para saber si los tribunales a partir de ahora consideran que las más importantes compañías de Internet diseñaron sus plataformas no para servir de redes sociales, sino para multiplicar sus ingresos haciendo adictos a sus usuarios. Empezando por los más jóvenes, como reclamó Mark Lanier, el abogado de la demandante, una mujer de 20 años que comenzó a utilizar Instagram y YouTube cuando tenía solo 6 años y que sufrió de ansiedad y depresión. Hemos mandado un mensaje a estas compañías de que serán responsables por crear adicción, y eso es muy importante. El jurado castigó a Meta, la dueña de Instagram, y a Google, propietaria de YouTube, con 6 millones de dólares, una minucia si se tiene en cuenta que estas compañías valen billones de dólares. Pero el veredicto va a pesar y mucho en las casi 5.000 demandas que hay en la actualidad en los tribunales de Estados Unidos contra Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, YouTube y otras plataformas.
Más cosas, la economía española creció el 2,8% el año pasado, es casi el doble de crecimiento de la zona euro, pero también supone que se ralentiza porque nuestra economía avanza 7 décimas menos que en 2024, según los datos del INE. Noticia empresarial de la mañana, la Junta de Accionistas de Telefónica, objetivo convertirse en una compañía líder en Europa en un plazo de 4 años y del mundo dentro de 9. Un objetivo que ha presentado a los accionistas el presidente de la compañía, que ha reclamado fusiones entre compañías de telecomunicaciones europeas como estrategia frente a la situación actual con Estados Unidos y China como potencias líderes y con una Europa aislada de las grandes decisiones. Murtra ha presentado en la Junta de hoy su estrategia para el futuro. Patricia Gijón.
Telefónica quiere ser más fuerte y más grande. Su presidente Mark Murtra subraya que los retos pasan por el liderazgo europeo. En un escenario de inestabilidad geopolítica se necesitarán operadores fuertes para crear una soberanía europea.
En Telefónica asumimos el reto indiscutible de ser la mejor forma de acceso de los ciudadanos, empresas, instituciones a las tecnologías digitales. Ser una de las mejores telcos de Europa para el año 2030, ahí donde operemos, y ser una de las mejores telcos del mundo en el año 2035.
La compañía incorpora nuevos perfiles con el nombramiento de la empresaria australiana Jane Thompson como consejera independiente. Sustituirá a José María Abril, representante del BBVA desde hace 19 años.
Novedades sobre casos de corrupción. La UDEF ha localizado fajos de billetes escondidos entre libros durante el registro de la vivienda de José Antonio Marcos San Juan, ex número 3 de María Jesús Montero, candidata, les recuerdo, a las elecciones andaluzas y todavía vicepresidenta del gobierno. En el marco de una investigación por cohecho. La información que hoy publica El Debate ratifica la sospecha sobre el cobro de comisiones ilegales a empresarios para anular multas fiscales. A pesar de las acusaciones, la vicepresidenta siempre sostuvo que las informaciones publicadas no eran más que bulos. Miguel Rodríguez.
No lo entiende así la policía, que ha encontrado fajos de billetes de 50 escondidos dentro de libros en la casa de José San Juan, expresidente del Tribunal Económico Administrativo y el que fue número 3 de María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda. San Juan dimitió alegando motivos personales cuando el periódico El Debate publicó que había aceptado mordidas a cambio de archivar pleitos fiscales. Fue entonces cuando la ministra Montero negó la información y la tachó de bulo. Pero ahora la Fiscalía Anticorrupción acusa a San Juan de cobrar hasta 100.000 euros en sobres. Y una vez realizado el registro de su vivienda, los agentes de la UDEF ya están elaborando el informe. Por ello, todavía se desconoce la cantidad exacta del dinero intervenido.
Y es noticia hoy además un informe que publica el diario La Razón, que se elaboró 9 meses antes del accidente de Adamuz. Detectó que había hasta 8 amenazas en el tramo donde se produjo el siniestro y que podría haber una catástrofe con varias víctimas mortales si no se subsanaban esas amenazas. Es un informe independiente que ya está en manos de la jueza instructora del caso en Montoro, en Córdoba. Desde allí la crónica de María Luisa Hurtado.
El informe califica los peligros como consistentes y completos, define los riesgos como frecuentes y graves e insiste en la recomendación de adoptar medidas que puedan paliar posibles contingencias. El dossier lo aporta la empresa ISA and ASBO, realizado para Hitachi Rail, suministradora de material rodante a Adif, y quedó en suspenso pendiente de comprobar in situ el perfecto estado de las vías tras los trabajos de mantenimiento y reparación. Toda esta documentación se ha incorporado al sumario que instruye la jueza de Montoro, Cristina Pastor, encargada de la instrucción del accidente de Adamuz, en el que murieron 46 personas y 150 resultaron heridas. Informes recientes de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios indican que el rail ya estaba fracturado unas 22 horas antes del descarrilamiento del tren Irio.
Plagada de éxitos. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Una trayectoria espectacular, la de la onubense, marcada sin duda por esas tres graves lesiones de rodilla que le han ido lastrando durante los últimos años. Dice adiós Carolina Marín como la figura más influyente de la historia del bádminton en España y como toda una leyenda del deporte mundial. En su palmarés, un oro olímpico, tres campeonatos del mundo, ocho de Europa y reconocimientos como el premio Princesa de Asturias de los deportes. No podrá participar como ella deseaba en ese europeo que se celebra en abril en su Huelva natal, aunque sí realizará allí diferentes actos para despedirse de su público. Un adiós que anunciaba así la propia Carolina Marín.
Mi camino en el bádminton profesional ha terminado. No participaré en el europeo de Huelva. Quería que nos viéramos por última vez en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello. Querría que mi final como jugadora hubiese sido de otra forma, pero en la vida las cosas no siempre pasan como queremos. Este viaje no hubiera sido posible sin cada una de las personas que han formado parte de mi equipo ni mi familia. Gracias por no haberme dejado caer nunca.
Ya en el mundo del fútbol, la selección española viaja esta tarde hasta Villarreal, donde mañana disputa ante Serbia el primero de sus dos amistosos de este parón de selecciones. Uno de los líderes de España, el centrocampista del Manchester City, Rodri Hernández, fue protagonista ayer en Radio Estadio Noche, donde no ocultó su deseo de regresar a la Liga Española, dejando claramente la puerta abierta a un posible fichaje por el Real Madrid.
Me gustaría volver, sí, evidentemente.
¿Alguna vez te han dicho que al presidente, al director general de Madrid, les encanta Rodrigo Hernández?
No lo sé, no lo sé. Yo es que conmigo no hablan, hablarán sí. Con mi agente, ¿no?
¿Es una puerta cerrada para ti, no? ¿Haber sido jugador del Atlético
no.
te impide jugar en el Madrid? No.
No, pero no puedes renunciar a los mejores clubes del mundo.
Un Real Madrid en el que se ha hablado mucho en las últimas horas de Mbappé, después de que algunas informaciones apuntasen a un error de los servicios médicos del club blanco a la hora de tratar su lesión de rodilla, un extremo que desmintió el atacante francés.
La información de que han auscultado la rodilla errónea no es verdad. Tal vez yo soy responsable indirecto de la situación, porque cuando no comunicas sobre lo que tienes o lo que te pasa, eso deja la puerta abierta a interpretaciones y cada uno puede aprovechar. Con el Real Madrid he tenido siempre una comunicación bastante clara, ya sea cuando he comenzado la rehabilitación en Madrid o cuando estaba en París, y no hay problema.
Será Mbappé uno de los protagonistas del amistoso que disputan hoy Francia y Brasil en Boston, cara a cara con su compañero Vinicius. Miradas puestas también hoy en el arranque de la repesca para el Mundial, con seis plazas aún en juego. Además, en la Champions femenina, el Barça dejó encarrilado su pase a semifinales tras ganar el partido de ida de cuartos al Real Madrid, 2-6, nueva goleada blaugrana al equipo blanco. Ha ganado el Barça 22 de los 23 duelos que han enfrentado ambos equipos. En baloncesto tenemos hoy cita con la Euroliga, recibe el Madrid al Efes Turco de Pablo Laso. Anoche derrota de Baskonia ante el Estrella Roja. En tenis nos hemos quedado sin representación española en el Masters 1000 de Miami. El checo Lejeca puso fin al sueño de Martín Landaluce al eliminarle en cuartos de final, y este fin de semana tenemos doble cita con el mundo del motor. Arrancan esta noche los libres de un Gran Premio de Japón en el que Fernando Alonso estrenará su reciente paternidad. Ya mañana comenzará el Gran Premio de las Américas de motociclismo en el estadounidense circuito de Austin.
Este nuevo Jeep Compass es...
Una misión tripulada viajará a la Luna, la misión Artemis 2, que orbitará el satélite y cuyo lanzamiento está previsto para el 1 de abril. Es la primera vez que la NASA confía a una empresa no estadounidense, tecnología desarrollada y fabricada en España, la construcción de uno de los elementos. Y no es una pieza menor, Belén Gómez del Pino.
No lo es. De hecho, como dices, es la primera vez que la NASA confía a una empresa no estadounidense ese elemento crucial para una misión tripulada, una unidad que en Airbus llaman el cerebro del control térmico, vital tanto para la supervivencia de los cuatro astronautas que viajarán a la Luna como para los equipos que les acompañan. Jesús Ortiz es el arquitecto responsable en Airbus de esta pequeña caja que solo pesa 11 kilos y que tiene una función crítica.
La nave está dentro de un entorno muy hostil, el espacio profundo está a temperaturas inferiores a 200 grados bajo cero y la temperatura que se puede alcanzar en la zona de la nave iluminada por el sol es más de 100 grados. Nuestra unidad se encarga de medir la temperatura en muchísimas muchísimos puntos de la nave y activar calentadores donde haga falta calentar y bombear líquido refrigerante allí donde haga falta reducir la temperatura.
La nave Orión de la misión Artemis II tardará 4 días en recorrer los casi 400.000 kilómetros que nos separan de la Luna y superará su órbita. Nunca el ser humano ha viajado tan lejos en el espacio profundo.
Pues así, mirando a la Luna, nos vamos. En la realización ha estado Gemma Esteban, en la producción Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.